Son las 11 y 30 minutos de la mañana. A continuación, titulares de nuestro noticiero del mediodía. Prevista para hoy la sentencia contra el ex diplomático estadounidense acusado de ser agente del régimen de Cuba. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medida cautelar a activista cubano. En marzo se duplicaron las violaciones a la libertad de expresión en Cuba, señala ONG. Colegio Médico de Honduras no avala el trabajo de los galenos cubanos. Estados Unidos reitera su apoyo férreo a Israel ante amenazas de Irán y sus aliados en la región. Y Haití no logra contener la violencia y aguarda ratificación del Consejo de Transición. Hasta aquí los titulares de nuestro noticiero del mediodía.
La operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, como decimos nosotros, de este subprograma Postmoderno. Yo me llamo Joe Cardona, estoy junto a mi productora, Patricia Martínez, aquí en los estudios de Radio Martí, en la preciosa ciudad de Miami. Y hoy, Patricia y oyentes, tenemos un programa de una de las bandas más subestimadas, diría yo, en la historia del rock. Se trata de la banda The Cars, formada en Boston 1976. Y es una banda bastante ecléctica, que en esa época utiliza sonidos del rock clásico que se conocía, también del rockabilly, un poquito del rock de los 50, pero ya con el sintetizador de Greg Hawkes, que es el que toca el teclado de la banda, el sonido abre un espacio nuevo en la música rock, un porvenir nuevo que se convierte en la música New Wave, de veras que explotó en la década del 80. La banda es formada por uno de los dúos más impresionantes de la historia del rock, y a través de la media hora que van a escuchar la música de The Cars, van a oír todos los temas que seguramente van a reconocer y van a decir, van a tener la misma reacción que hemos tenido muchos de nosotros. ¡Wow! Esa banda tuvo bastante éxito. Duraron del 76 al 88 y después tuvieron unos años más en los 2000, pero en realidad esa es la época fuerte de ellos. Y mencioné a Rick Ocasek y a Benjamin Orr. Rick Ocasek, guitarrista, cantante, Benjamin Orr, bajista, también cantante, compusieron la mayor parte de las canciones de ellos. Elliot Easton, también miembro de la banda como guitarra principal. Greg Hawkes, que ya lo mencioné, en el teclado, y David Robinson, el baterista. Primer álbum, 1978, que estaba pasando en el mundo, 1978, nada más y nada menos que la Copa Mundial de Fútbol en Argentina. El matador Mario Kempes y los argentinos ganaron el título. Y The Cars estaban comenzando su carrera con su primer álbum. Aquí tienen Just What I Needed, precisamente de ese disco. I don't mind coming here, wasting all my time. Cause when you're standing all so near, I kinda lose my mind. Wasting all my time. Ese tema llegó solamente al número 27 en los Estados Unidos, pero ese primer álbum, The Cars, el debut de esta banda, es uno de los mejores álbums de debut que yo he escuchado en mi vida y que muchos críticos de rock coinciden conmigo en la excelencia de ese primer disco. Vamos a un segundo tema de ese clásico álbum de The Cars que sale en junio del 78. Nos vamos con Bye Bye Love. Cosas que caracteriza a esta banda es que años después mucha de la música se ha usado en películas. Este próximo tema, que no lo soltaron como sencillo en ese primer álbum, The Cars, salió después en una película muy, muy popular en la década del 80, Fast Times at Ridgemont High, de Sean Penn. Esta película tuvo mucho éxito en la taquilla. Y, por supuesto, el que vio la película no se va a olvidar de la escena donde se utiliza este tema de The Cars, Moving in Stereo.
Life's the same, I'm moving in stereo. Life's the same, except for my shoes. Life's the same, shaking and trembling. Life's the same, it's all inside.
Cuando presenté la canción, me hice referencia a la escena de Fast Times at Ridgemont High que usó este tema, Moving in Stereo, y es la famosa escena de Phoebe Cates saliendo de una piscina. Aquellos que éramos teenagers en aquella época, bien nos recordamos de esa escena con ese tema. El segundo álbum de esta banda fue en junio del 79, un año después prácticamente. El álbum se llamó Candy O y también fue un álbum que le dio mucho éxito a la banda. Junio del 79, recordemos, es un mes donde la OPEP, ¿recuerdan la OPEP? La organización que controla el precio mundial del petróleo, sube el petróleo 24%. Y por supuesto que eso dispara una crisis de petróleo mundial. Mientras tanto, estamos disfrutando de The Cars, del álbum Candy O. Aquí tienen Let's Go. Tema que llega al número 14 en la lista de canciones favoritos, el álbum Let's Go de The Cars. Pasando al quinto álbum de esta histórica banda que de paso entra al Salón de Rock en el 2018. Lamentablemente Benjamin Orr, el bajista, falleció en el año 2000 de cáncer y el mundo de rock perdió muchísimo cuando falleció Benjamin Orr. Heartbeat City es el quinto álbum, sale en marzo del 84 y precisamente este es el tema, Heartbeat City.
Oh,
Disfrutado el programa. Concluimos el show de hoy con este tema del primer álbum de los Cars del año 78. Aquí tienen Let the Good Times Roll.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones. No decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.